This episode is brought to you by Bumble. So you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones.
Bienvenidos al episodio número 124 de Tiempo Desperdiciado con ustedes, dos de los mismos de siempre. Para los que ya nos escuchan, pues como pueden oír, Lito no va a estar hoy, que es el conductor del podcast. Él está bien, no es coronavirus, está bien de salud, solamente tenía mucho trabajo hoy y ya no le dio tiempo de estar en este episodio, entonces seremos Bamba y yo, Daniel, los que estaremos aquí, pero también les tenemos un invitado especial para el día de hoy, que se trata de Kevin Antonio Pérez, que es un jugador guatemalteco de MTG Arena, que es Magic the Gathering, que es el juego de cartas, uno de los juegos de cartas pues más populares del mundo. Él recientemente quedó top 8 en un torneo Players Tour, que fue un torneo mundial con más de 100 participantes, y él fue el número 1 rankeado de Latinoamérica, así que viene con buenos resultados. Ahora, antes de comenzar el podcast, les quiero recordar que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Tiempo Desperdiciado, menos en Twitter, donde ahí estamos como T Desperdiciado. Y también si quieren seguirnos en plataformas para podcast, para audio, ya sea Spotify, SoundCloud, Apple, YouTube, donde sea, nos pueden buscar como Tiempo Desperdiciado. Pero ahora sí, comencemos. Kevin, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Bien, amigos, un gusto estar aquí con ustedes. Ya habíamos escuchado algunos episodios del podcast y cuando ustedes me contactaron vía Twitter, pues fue como un placer saber que me habían invitado y pues a raíz del resultado del torneo y pues súper feliz de hablar un poquito aquí sobre la escena de Magic en Guatemala, un poquito sobre mi persona y pues tal vez ahí alguien que nos escucha le interesa aprender a jugar Magic y pues aquí estamos a las órdenes.
Vamos a sacar el siguiente campeón mundial de este episodio. Y también, como ya se dieron cuenta, se me olvidó introducir formalmente a Bamba. Bamba, ¿qué tal se te hizo el día? Porque, solo para que sepan, Bamba ha jugado Magic, yo diría que tal vez por 20 años ya, Bamba.
Yo empecé a jugar Magic en el 2002.
Ah, ok. 2002. Okay.
Ajá.
Entonces, y dentro y se de te los hizo 100, el día hoy.
Dentro de los ciento y tanto episodios de Tiempo Desperdiciado, he mencionado Magic en varias veces, incluso dentro de mis recomendaciones de la semana fue un par de veces fue bajen MTG Arena, métanse a jugar, entonces creo que es algo que queríamos hacer y pues qué mejor que tener aquí a Kevin participando con nosotros para platicar un poco de
Magic. Sí. Ahí sí que lo único que encontraste con Lito y yo fue medio bullying por jugar Magic, pero yo qué puedo decir que le invierto no sé cuántas horas.
Que fue Lito comentando el episodio de South Park. No sé si viste ese episodio, Kevin, donde juegan Magic.
Sí, sí, sí.
Ajá. Que es como una gallina que juega Magic contra los chavitos de South Park. Entonces ese fue el comentario de Lito. Fue como que, como South Park. Pero dale. Ajá.
No, yo iba a decir, obviamente ustedes dos saben qué es Magic. Yo creo que yo medio tengo idea qué es, especialmente porque Bamba lo ha mencionado tantas veces y he visto ahí todos los decks de cards que tiene, hasta he ido a él a veces a comprar tarjetas y todo. Pero Kevin y después Bamba, si querés vos agregar algo, para la gente que no sabe y que dice qué es Magic. A ver, díganos, ¿qué es Magic? Magic the Gathering.
Pues Magic the Gathering principalmente es un trading card game. En español, juego de cartas intercambiables. Entonces, pues es un juego que es muy extenso en el sentido de que lo puedes ver de muchas formas. Lo puedes ver de un lado competitivo, lo puedes ver de un juego casual. lo puedes ver de un juego de uno contra uno, lo puedes ver un juego donde puedes sentar cuatro personas, donde puedes sentar seis personas, ocho personas, a que se echen penca uno contra otro. Es un juego que lo puedes ver desde el sentido artístico, porque las cartas tienen un arte muy bonito, así que si tu pasión son los dibujos, algún tipo de arte, por ejemplo, medieval, griego, tipo Halloween, lo que sea, vas a encontrar todo este tipo de arte en Magic. Y principalmente, pues es un juego de mucha estrategia, ¿verdad? También lo puedes tomar desde ese sentido. Mucha gente dice que Magic es una combinación entre el póker y el ajedrez, ¿verdad? Porque combina movimientos de ajedrez y suerte y estrategia del póker. Y al final, pues en Magic, pues existe un factor suerte que es muy grande y también un factor estratégico, ¿verdad? Entonces, más o menos, pues eso es Magic. Y el objetivo del juego es básicamente, pues tú tienes 20 puntos de vida y tu oponente también. Para los que juegan Yu-Gi-Oh! O alguna vez, pues vieron la serie de Yu-Gi-Oh! De pequeños, siempre aparecían unos puntos de vida. En Yu-Gi-Oh!, si no estoy mal, pues cuando estaba la serie, no sé si ahora es así, pero eran 4000 o 2000. Entonces, en Magic se juega con números mucho más pequeños, lo cual hace que la matemática del juego, pues, sea más fácil, ¿verdad? Porque solo estamos jugando con 20 puntos de vida.
Sí, pues, Bamba, ¿querés agregar algo ahí,
no,
tal vez?
Yo creo que Kevin pues lo describe perfectamente y creo que toca un punto bien importante, que es el elemento de suerte o el elemento como tipo póker, y eso hace que el juego sea atractivo en el sentido de que quizás jugás, tal vez Kevin y yo vamos a jugar 10 veces. Yo sé que Kevin es un mejor jugador que yo, pero de esas 10 de repente le gano una o dos porque no le salió una tarjeta que necesitaba o necesitaba algo o qué sé yo. Y eso es lo que hace que la gente regrese, siento yo, en muchas ocasiones.
Vos sos puro veterano, tenés las mañas ahí de defensa central ya.
Cabal. No, pero creo que Kevin lo describe muy bien. Y es un juego que dentro de los juegos de tarjetas coleccionables es el juego más, podríamos decir, más famoso, más longevo. Creo que eso es correcto, ¿no, Kevin?
Sí, la verdad es que Mike, ahorita si no estoy mal, cumplió 25 años la semana pasada. Y definitivamente, o sea, la verdad es que lo que le faltó a Mike, tal vez, y que tuvo Yu-Gi-Oh! Fue la serie. ¿Qué? Entonces, mucha gente de la generación de los 90, principios de los 2000, tiene muy marcado lo que es el Yu-Gi-Oh! Por la serie que pasaba en la televisión. Y que Magic no tuvo eso, entonces tal vez por eso al final no es tan conocido. Pero Magic es como tal vez el papá de Yu-Gi-Oh!, pues salió primero que Yu-Gi-Oh! Y hasta el momento es un juego muchísimo más grande, ¿verdad?
Y creo que es ahorita ha estado a nivel más popular en toda su historia en estos recientes años. O sea, se puede jugar tradicionalmente en papel, que es ir a la tienda de hobbies o la tienda de cartas, comprar tus boosters o sobres y armar tu colección. Puedes jugar en línea de varias formas ahora. MTG Arena, que vamos a hablar un poquito más, que fue pues la plataforma que se ha vuelto pues más popular, pero también existe otra plataforma que se llama MTG Online. Entonces, es también, no han habido tantas formas de jugarlo como los hay ahora.
Ahora, cabal, me iba a preguntar sobre eso, para los dos también, pero Kevin, ahí, si querés darle primero, ¿cuál es? Yo sé que Magic, no sé si sería correcto decir que recientemente, o sea, sacó lo de online, pero ¿cuál es la diferencia entre jugar el juego en cartas y ya jugarlo online? Porque yo sé que jugando el juego de mesa, si se diría así, o el juego de cartas, hay un montón de diferentes formas de poder jugarlo, ¿verdad? Diferentes, no sé si reglas es la correcta forma de decirlo, pero entre el online y la versión cartas, ¿cuál es la gran diferencia o no hay diferencia?
Hay algunos, mira, lo que pasa es que Magic es tan extenso que como han salido, hay 25 años de historia de cartas, ¿verdad? Entonces es como que complicado juntar los 25 años de historia de cartas en un solo formato. Formato se le llama al estilo de juego. Entonces, por ejemplo, hay un formato que se llama estándar, que es el formato, por ejemplo, que es más popular. Y entonces en el formato estándar tú puedes usar las cartas de los últimos 2 años. Entonces es el formato más competitivo. Entonces, por ejemplo, hay otro formato que se llama moderno, que puede usar las cartas de los últimos 10, 12 años, si no estoy mal. Y hay un formato que se llama Legacy, que casi que puedes usar las cartas desde el principio de los tiempos hasta el 2020. Entonces, lo que tiene el Magic Arena es que el Magic Arena solo tiene la colección de cartas de los últimos 2 a 3 años. Entonces, casi que solo puedes jugar estándar porque no están disponibles todas las tarjetas más antiguas, ¿verdad?
Sí, pues.
Y entonces también hay un formato que se llama Commander que te permite jugar todas las cartas desde el principio de los tiempos, pero es un formato multijugador. Los formatos que mencioné antes se juegan una persona uno contra uno, y el formato Commander se puede jugar uno contra uno o en mesas de 4, 6, 8, lo que ustedes deseen. Y esa es la diferencia más grande, más que todo, ¿verdad? Y pues quiero no la convivencia, porque al final el juego empezó siendo Magic The Gathering, ¿verdad? Entonces al final pues esa convivencia que tenés con tus cuates, que aquí en Guatemala es pues, muchachos, echémonos una cenita, tal vez con unas chelitas, o después del torneo vamos a jugar, pero no sé, vamos a comer algunos tacos, vamos a cenar, la convivencia que hay detrás de todas las cartas y al final los amigos y las personas que vos conoces jugando cartas, pues, porque al final a mí, pues, fue un caso bien raro. A mí mi apodo en el juego es niño, porque yo empecé jugando cuando tenía 15 años, porque mi profesor de liga, pues, me enseñó a jugar y, pues, él se tomó la molestia de darme jalón a los torneos y todo. Entonces yo llegaba con el uniforme del colegio a los torneos, ¿va? Y todos llegaban al torneo saliendo de trabajar, ¿va? Entonces algunos con su bata de México, otros con su tacuche. Y ya se podrán imaginar, hay diferentes profesiones y yo con mi uniforme de colegio, pues. Entonces al final pues me quedó lo de niño, y a raíz de eso pues yo he conocido mucha gente más grande que yo, que me ha enseñado muchas cosas de Mike, como de la vida, y gente de diferentes profesiones, ¿no? Por todo esto del gathering, ¿verdad?
Vos sí, ahí tocas eso del gathering, hablando ya de convivir y conocer gente en Guate. ¿A qué tienda ibas o en qué tienda empezaste a jugar en Guate?
Fíjate, yo empecé a jugar en Guate en Multiverse, quedaba en Zona 1.
Okay.
El dueño era Javier Castelán, yo llegaba con mi papá y mi hermano y
Javier. Y conozco todavía a Javier porque creo que te lo he mencionado, Daniel, pero es un cuate que es de Guate, pero viaja por todo el mundo como juez de Magic. Entonces, cuando voy a los Grand Prix aquí en Estados Unidos, casi siempre me lo encuentro. Entonces, aquellos tenían esa tienda, pero esa tienda la empezaron, ¿qué? ¿2000? ¿Qué fue?
No estoy muy seguro, la verdad. Mira, yo voy a hacer mis cálculos. Yo 2020 llevo unos 7, 8 años jugando de Magic. Yo ese cálculo que la dio en el periodo 2010-2012. No estoy seguramente el año, pero estoy casi seguro que fue en ese lapso de tiempo. 2010-2012, en Plaza Vivar. Y llegaba muchísima gente, pues. O sea, era una tienda bien, bien amena. Y como tú dices, otra de las maneras que a mí se me olvidó de cómo puedes aprovechar el juego, que el juego es tan extenso o la estrategia es un poco amplia, o las reglas también, porque cada tarjeta pues tiene a veces mecánicas diferentes, que como en el fútbol hay un árbitro, en el Magic hay un juez, ¿no? Entonces, en los torneos grandes, en los presenciales, como lo son Grand Prix, que son torneos abiertos, que van desde 500 a 3.000 personas, que normalmente los hacen en Estados Unidos y las principales ciudades de Europa, necesitan jueces, y normalmente es un equipo de 30 a 50 jueces, y Javier es un juez destacado a nivel mundial, entonces él viaja por el mundo jueceando Magic, y al final pues es un trabajo súper divertido si le preguntas a Javier, ¿no? Porque al final pues estás viajando por el mundo jueceando, y pues quiero no en el ambiente de lo que te gusta, ¿no?
Sí, y Bamba, ¿cuáles eran algunos de los lugares a que vos ibas para hacerle el shoutout ahí?
Yo cuando yo empecé,
¿dónde te formaste?
Yo iba ahí, en los próceres había un lugar, ¿cómo se llamaba el de los próceres? Había un lugar ahí en la Roosevelt, por Perry Roosevelt, que se llamaba Face, y después se movió a Galerías Prima. The Hideout era otro, ahí en... Hideout era, ¿qué? Zona...
Century Plaza.
Century Plaza, cabal.
Zona 13, ¿no? Entonces, sí.
Y había... Ahí en la zona 1 estaba ahí donde Candy le decían que... era básicamente una tienda de Magic que la dueña se llamaba Candy. Y era, creo que de los primeros lugares, me recuerdo, en Guate, donde podías ir y tenían pues bastante variedad de cartas sueltas. Que es algo que... Aquí lo doy como que por... Aquí por... por granted, como aquí en Estados Unidos, pero en Guate era algo no muy común. Y después me recuerdo que en Guate hubieron varias tiendas que abrieron y cerraron, pero esas eran donde yo jugaba. Y de ahí me mudé para Estados Unidos como en el 2012. Y pues ya he jugado aquí más que todo, ¿verdad? Pero cabal, todavía soy cuates de muchas de las personas que conocí jugando Magic en Guate, en Facebook y, y Instagram y todo ese tipo de cosas.
Ahora una pregunta para los dos, y si querés, vamos, vos que llevas un poco más tiempo jugando esto. ¿Vos viste crecer el mundo de Magic en Guate, o sentís que cuando te fuiste y te mudaste a los Estados era casi que el mismo núcleo, la misma cantidad de gente jugándolo? Y Kevin, si querés vos también responde lo mismo después que Bamba, para ver si el juego pues está creciendo en Guate o no.
Yo sentí como que por olas, ¿verdad? Cuando yo empecé a jugar tipo 2002 había un cacho de gente, de ahí creo que se volvió, tuvo una popularidad bastante fuerte, pero por lo general, al menos desde mi punto de vista, hasta que terminé de jugar, creo que cuando me 2010 ya no iba tanto a las tiendas, sino jugábamos en casas de cuates, pero usualmente ibas a torneos grandes de Guate o ibas a pre-release y diferentes cosas y eran como que la mayoría de la misma gente. No sé si así, sigue siendo así, Kevin.
Pues la verdad es que siento yo que la gente, pues yo tengo 7, 8 años jugando Magic, y pues hay gente que ha jugado todos esos años, que ha sido muy constante, y hay gente que lo ha dejado por algunos años y después regresa. Al final pues es una rotación de gente bastante grande, porque algunos salen y entran nuevos, gente que empieza a aprender a jugar, gente que deja a sus cuates. Entonces al final, por ejemplo, se da el caso de que en alguna empresa pequeña alguien empieza a jugar Magic y cuando miras toda la oficina está en el ProRallies. Entonces, o hay gente pues que asume ciertas responsabilidades, que cambia de trabajo o tiene un horario un poquito más exigente, pues que deja de jugar, ya sea por motivos familiares o porque asume nuevas responsabilidades. Pero al final del juego pues siempre ha mantenido casi que la misma cantidad de gente. Por ejemplo, ahora en Guatemala tenemos un ProRallies que es de 100 personas, pero Bamba, tú me dirás, yo he escuchado historias de que antes hacían el ProRallies, por ejemplo, en algún campo o algo más abierto, y que se llegaban a las 150 o 100, 200 personas en un fin de semana, pero es que solo había un ProRallies.
Sí, en los tiempos antiguos, por así decirlo, había, creo que esta señora Candy era la que hacía el pre-release, y después las tiendas los fueron haciendo y ya cada tienda hacía su evento. Entonces tal vez se concentraba más en más personas en un mismo lugar, porque era el único lugar para jugar el pre-release. Que para explicar, ese es cuando, antes del lanzamiento oficial de un nuevo set o un bloque de cartas nuevas, el fin de semana antes le dan un evento a las tiendas en donde básicamente llegas a jugar por primera vez con las nuevas cartas, te dan una carta promocional, y son usualmente, en Guatemala eran usualmente eventos pues bastante, bastante frecuentados, y todavía para mí de mis eventos favoritos para ir a jugar en persona es un pre-release, porque es como destapar regalos de Navidad, por así decirlo, porque es la primera vez. Usualmente ahora con Arena puedes jugar en Arena antes de ir a destapar en papel, pero sí es algo pues con buenos recuerdos, ¿verdad? Y ahora, hablando de Magic en papel y Arena, pues Arena, que se ha vuelto un auge muy fuerte, en Guate, ¿qué nivel de aceptación ha tenido Arena? ¿Ha habido mucha gente que se ha pasado, Kevin, a Arena, o que está jugando Arena y papel, o cómo está eso?
Ha sido complicado, porque hay como tres bandos. Está la gente que juega papel y que juega Arena también, y que juega las dos. Ese es mi caso personal. Hay gente que no juega Arena, que solo le gusta jugar Magic físico o presencial. Y hay gente que no tiene ni una carta de Magic, que nunca en su vida ha jugado Magic presencial, pero que está jugando Arena. Y al final es de que yo no, o sea, me he topado con mucha gente que al final me ha dicho, mira, yo juego Magic. Y yo le doy color a la mayoría de gente que juega Magic, pero yo así como, ah, bueno, qué cool. Pero me dices que lo que pasa es que yo empecé jugando Arena. O sea, entonces hay mucha gente que está jugando Arena que al final pues nosotros ni sabemos que juegan Guate, porque tal vez no saben que están los grupos en Facebook, pero por ustedes están jugando Arena y no han jugado alguna vez Magic presencial. Hay grupos en Facebook, ustedes se lo ponen Magic Guatemala, y hay una comunidad de jugadores ahí. Ustedes pueden preguntar, pueden publicar sus ventas de cartas, pueden hablar sobre estrategias y todo, ¿no? Pero al final siento que la aceptación, pues, ha sido bastante buena, la verdad. O sea, la plataforma es muy buena, los gráficos son buenos y el gameplay, pues, es súper cómodo. Y que si ustedes quieren aprender a jugar, solo lo descargan, es un juego free to play y que el juego ya trae su tutorial. Entonces, aunque ustedes no sepan nada de Magic, lo pueden descargar, empiezan a jugar y el juego desde cero les empieza a enseñar paso a paso con simulaciones de juego cómo se juega. Y alrededor de media hora, 40 minutos, tú ya estás jugando pues Magic con las reglas básicas,
¿no? Eso acabo de preguntar. No, ahí ustedes tal vez me dirían, pero no sé si el costo de tener que andar comprando paquetes de Magic hace que el costo casi que por jugar sea un poco alto para algunos. Lo que ha hecho Magic MTG Arena, que día, es lo ha hecho mucho más barato, ¿verdad? Como vos dijiste, Kevin, es prácticamente gratis, ¿o no? O, digamos, si alguien no quiere meter un centavo, ¿puedes jugarlo online o no aguantas tanto tiempo?
Sí, de hecho, sí puedes jugarlo gratis. Te regalan varios decks de entrada. De esos decks, pues, son bastante básicos. Vas a necesitar mejorarlos si querés competir un poco más. Pero en Magic hay un formato, como los perralis, que se llaman draft o formatos sellados, que tú, pues, abres tus sobres, abres tres sobres, y con esos tres sobres tú armas un deck de 40 cartas. Los formatos más experimentados de Magic, o los formatos construidos se le llaman, donde tú escoges qué cartas llevar, se conforman de un mínimo de 60 cartas. Y los formatos sellados o limitados se conforman de 40 cartas. Y estos formatos tú compras, por ejemplo, 6 sobres y armas tu deck. Entonces, al final, pues, puedes jugar este tipo de formatos en MTG Arena. Y a la vez de que vas jugando, vas destapando sobres y vas ganando sobres, que al final esas cartas que te salen en esos sobres los puedes ir utilizando para mejorar tus mazos de estrategia, ¿verdad? Entonces, al final, si le dedicas el tiempo, lo vas a poder empezar a jugar de gratis, pero si quieres meterte de lleno a un tema competitivo, sí le vas a tener que meter unos 50 a $100 para armar un mazo competitivo, ¿verdad?
Y eso es algo importante porque, o sea, puede la gente decir, oír 50 a $100, que 50 a $100 es básicamente lo que vale un juego nuevo de PlayStation en Guate o de Xbox, pero eso es algo que Arena ha hecho, ha bajado esa barrera de entrar a los formatos, porque para jugar en papel, por ejemplo, en algunos de los formatos que mencionaste de vos, Kevin, Modern o Legacy, ya estamos hablando de cientos a miles de dólares. Entonces, Arena creo que es algo que ha hecho más como que abierto para que la gente juegue. Y cabal, tocaste ahí un buen punto y creo que es algo que lo siguiente que quería hablar es, bueno, ¿cómo pasamos de un nivel o de un ambiente casual que me junto con mis cuates o, como decía mi mamá, te vas a ir a jugar tarjetitas? a algo, a un nivel mayor en donde, como ha sido tu caso, Kevin, que has sido campeón nacional de Guatemala y por lo tanto has podido ir a representar a Guatemala a otros países en torneos mundiales de Magic, y en este ya caso reciente en el Player Store 2, que fuiste un top 8, ¿cómo para vos fue esa transición de, bueno, voy con mi papá a la tienda de cartas, a la zona 1, a estos eventos, pues, mayores?
Pues mira, al final, como uno cuando conoce algo, pues al principio fue así como, bueno, vamos a jugar cartitas, y yo no sabía que Magic era otra cosa que más que cartitas, coleccionables y juntarte con tus cuates. Una vez yo estaba en una convención de anime, de esas que hacen en el Parque de la Industria.
¿Cuál era, por cierto? Porque yo fui a algunas de esas en mi tiempo.
Yo creo que era una convención de Argos, creo yo, por okay. Ahí iba la cosa.
Es que había, me recuerdo de ahí en el Parque de la Industria, siempre habían varias, entonces era virgo ver toda la gente juntarse, pero bueno, ahí en esa convención, ¿qué fue lo que descubriste?
Estaba el hermano de Javier Castelán, Rigoberto Castelán, que él era el campeón nacional de ese año, no estoy mal, tal vez fue como 2012, 2013, y pues me tocó jugar contra Rigo en el torneo local que hicieron en la convención, que digamos el premio era una super tarjeta, una tarjeta de unos $50. Entonces era un torneo de unas 12 personas, cada persona pagaba 35 a 50 quetzales. Y el primer lugar se llevaba la tarjeta de $50, por poner un ejemplo. Me tocó jugar contra Rigo y pues Rigo me pateó. Y él me explicó, yo le dije, bueno, mira qué cool tu mazo. Y él me dijo, sí, fíjate que yo soy campeón nacional y recién acabo de regresar de Japón, de jugar el mundial. Y yo, un niño de 15, 16 años, que no había viajado y súper impresionado, ¿no? Yo le digo así como, wow, pues, o sea, ¿puedo viajar jugando esto? Y él me dice, sí, o sea, si ganas el nacional, eres campeón nacional y viajas a jugar el mundial y cada año hay mundial. Y él me dijo, este año, si no estoy mal, el mundial es en Holanda, era en Ámsterdam. Y yo, wow, ok, directo a la computadora a googlear fotos de Ámsterdam, ¿no? Y para mí fue así como, wow, bueno, vamos a ver qué pasa. Y al final pues me tomó alrededor de 2 años de dedicarle bastante tiempo de empezar a tener resultados, ¿no? Porque al final yo pasé 2 años recibiendo palizas y yendo a perder todos los torneos. Después de 2 años yo gané un torneo centroamericano que hubo en Guatemala y me gané un viaje a Costa Rica. Entonces ya yo tenía 18 años, estaba saliendo del colegio, me recuerdo que ese año yo me gradué del colegio y fue así como, bueno, de regalo de graduación pues me voy a Costa Rica a jugar MAI. Me fui con algunos amigos a jugar allá, hice top 8 en el torneo de Costa Rica y me gané, te diré, unos $150, $200, pero claro, para mí fue así como, bueno, viajé y aparte de todo estoy generando dinero.
Te están pagando como, por ir a jugar a Costa Rica, ¿no?
Entonces para mí fue así como, bueno, ¿qué chilero esto? Entonces le vamos a entrar un poco más. Y yo me puse la meta de llegar a ser campeón nacional. El siguiente año yo jugué los nacionales. Y hubieron 3 torneos nacionales. El ganador de cada torneo nacional conformaba la selección nacional de Guatemala que iba a jugar el mundial, que ese año, si no estoy mal, fue en Francia.
Y yo solo quiero hacer un paréntesis ahí que yo jugué, creo que 1 o 2 veces el torneo nacional de Guate, como por ahí del 2007, 2008, por ahí, y me llovió, me cayó parejo. Y yo me recuerdo que hice un rage quit tan grueso que dije, ya no voy a volver a jugar estos torneos porque solo a recibir riata vengo. Pero yo no le ponía tanta, o sea, yo no me preparaba, obviamente, como por lo que escucho que haces vos, Kevin. Yo llegaba, juntaba mi lista, iba a jugar los viernes al Friday Night Magic y dije, bueno, aquí estoy. Y no muy me salía, pero bueno.
Sí, y entonces ese año yo hice como top 8 en los 3 nacionales, si no estoy mal, fue 2014. Pero no logré ganar ninguno, entonces al final pues no me fui de viaje, pero estuve cerca de las 3 oportunidades, entonces el siguiente año fue así como, bueno, no, pues mucha gente me decía, no, hombre, es que este año sí te toca, y había un montón de gente detrás así como, no, hombre, vos lo vas a lograr, solo no te decepciones, ¿no? O sea, tarde o temprano lo vas a hacer. Y pues al final ese año pues yo decidí costearme algunos viajes, fui a jugar un Grand Prix a México y fui a jugar un Grand Prix a Costa Rica. Ahí yo obtuve un poquito más de experiencia, ¿no? Y al final, en 2015, jugué uno de los torneos nacionales y logré ganar el primer torneo nacional. Entonces, de 2016, y el mundial fue en Ámsterdam. Entonces, de ahí, en 2017, nos preparamos con los amigos que tenían mayor nivel en Guatemala. Y éramos un equipo de 4 personas. Y de esas 4 personas, logramos poner a 2 del equipo en el mundial de 2017, que fue en Francia. Y en 2018, por los resultados que había obtenido en los años anteriores y porque quedé 3er lugar en el nacional de 2018, era el capitán del equipo. Entonces el capitán del equipo pues prácticamente clasificaba por default, por buenos resultados, y no tenía que irse a partir del moco en el nacional porque él ya tenía su plaza asegurada. Entonces logré ser capitán en el 2018, viajamos a Barcelona a jugar el mundial, y ese año, en el 2018, anunciaron que en 2019 iba a empezar Magic Arena y que entonces el torneo mundial por equipo se iba a cancelar.
Eso fue, por cierto, bien, eso se me hizo bien triste porque era algo que, a pesar, yo viviendo aquí en Estados, yo miraba gente que son cuates de los tiempos de cuando jugaba Magic en Guate y posteaban de que, ah, que se va, se fue. Y me recuerdo, por ejemplo, Christopher Virula era un cuate que conocía yo de la tienda y también era de esos de alto nivel. Y yo miraba que ponían que iban a los mundiales y yo le daba seguimiento y miraba los eventos online. Entonces, como que sentí bien triste que hayan quitado eso.
Ahora, Una pregunta para los que no, para los que no estamos en el mundo de Magic. Cuando vas a estos torneos, me imagino que ¿cuánta gente hay? ¿300, 200? O sea, ¿hay gente de todo el mundo? ¿Cómo es?
Pues es la cantidad de países por 3 o 4. Algunos años el equipo estaba conformado por 4 personas y algunos años estaba conformado por 3 personas. Entonces eran aproximadamente 79, 80 países. Cada año metían uno o dos nuevos países. Entonces eran, ¿qué te digo? Unas 240 personas más o menos, y era por 3. La selección de cada país. Y jugaban como por equipos. O sea, igual jugabas individual, pero por ejemplo, si eran 3 jugadores, si ganaban 2 de esos 3 jugadores, ganabas el encuentro. Entonces sí, podía perder uno de los 3, ¿verdad? Pero los otros 2 tenían que ganar. Y hay países que tenían unas selecciones de 3 jugadores profesionales, pues. O sea,
Y en Magic, ¿qué selecciones son las que dan miedo? Es como en foot, de que no te querés enfrentar contra Brasil, Argentina, España, Alemania, o en Magic, que tal vez es Japón, es China, no sé qué, Estados Unidos, qué países son así los más arriba, los que no te querés topar en Magic.
Sí, el último campeón mundial fue Francia, que cabal fue en el 2018, pero Estados Unidos definitivamente siempre eran 3 jugadores súper profesionales, súper famosos. No te querías enfrentar contra ellos porque los 3 fijos dedicaban su vida al Magic y su trabajo era jugar Magic. Lo mismo pasaba con la selección de Japón y habían otros países que llevaban un jugador profesional. El caso de Italia o España, que el capitán era uno de los mejores jugadores del mundo, pero tal vez los otros 2 no. Pero ya con el simple hecho de tener uno de los mejores jugadores del mundo en tu equipo, pues ya le enseñaba o carreaba a los otros 2. Entonces, esos eran los países con más fuerza, ¿no?
Y para vos, que digamos, si estabas en esos torneos, era como que era casi que un honor a veces enfrentarte con un top 10 del mundo. O sea, donde querías decir, hey, yo jugué contra esta persona, o te da más miedo jugar contra esa persona.
Pues es una combinación de las dos. Yo en un mundial tuve la oportunidad de jugar con uno de mis jugadores favoritos. Su nombre es Sweet Duke. Él es un jugador profesional estadounidense. Fue el capitán del equipo de Estados Unidos ese año. Me tocó jugar contra él. Tuve la oportunidad de ganarle y me recuerdo que estaba súper emocionado. Hasta saqué una de mis tarjetas del plastiquito, del slip que le dicen en inglés. Y le dije, mira, por favor, fírmamela para que me quede el recuerdo.
Directo a Twitter, fuiste a postear y le acabo de ganar.
Ah, la que no, eso está bien virgo. Y eso, por ejemplo, Reed Duke es alguien, o sea, no solo nivel alto, sino también escribe artículos para páginas muy famosas de Magic aquí en Estados Unidos. Produce contenido y videos y todo. Entonces, sí se me hace como que, wow, qué acontecimiento. ¿Dirías que él es tu jugador favorito o tienes alguien que es así como que tu número 1?
Pues él es uno de mis jugadores favoritos. Otro de mis jugadores favoritos es Andrea Mengucci, él es italiano. Entonces, a mí en lo personal me gustan mucho los jugadores que comparten en sus redes sociales, bueno, todo el ámbito de Magic, pero también cómo lo aplican a su vida personal, ¿verdad? Cómo Magic influye en su vida diaria y cómo van creando contenido y pues cómo ellos demuestran el proceso de cómo se puede volver alguien de jugador a tomar Magic como una carrera, ¿verdad? Que entonces si lo tomas como una carrera, pues ya tienes que generar contenido, jugar torneos, escribir artículos, ya no es solo jugarlo, ¿verdad?
Y mira, siendo un jugador, bueno, así como vos mismo dijiste, semiprofesional, que estás aspirando a ser profesional, en Guatemala, obviamente, sabemos que si para el fut a veces no alcanza el dinero, o sea, para cualquier otro deporte o esports va a ser más difícil. ¿Has encontrado, o sea, bueno, no sé si aceptación es la pregunta, pero qué tan fácil es encontrar un sponsor? ¿Qué tanto apoyo recibís tal vez de los esports o del mundo esports en Guate? ¿Cómo es esa experiencia para vos? Que me imagino que sos el número 1 en Guate en MTG Arena, ¿o no?
Pues fíjate que nos discutimos del lugar ahí con Christopher Virula, que comentaba Bamba. Christopher Virula pues lleva siendo un jugador igual semiprofesional mucho antes que yo. Yo he tenido la oportunidad de viajar con él a los mundiales y todo. Entonces ahí entre los dos hemos tenido muy buenos resultados. Entonces ahí nos vamos como que tal vez discutiendo ese lugar también con otros jugadores, pero normalmente los que tenemos mejores resultados en el Magic digital pues somos nosotros 2.
Y vos le puedes decir que sos el único top 8 de Player Store.
Sí, eso sí. Y pues, en el sentido de apoyo, pues ha sido bien difícil. La verdad es de que casi que nulo. La única vez que yo he tenido algún tipo de sponsor fue en 2019, que yo jugué un Players Tour o un Pro Tour, que fue en Londres, que logré el patrocinio de un equipo profesional brasileño. Entonces yo tuve la oportunidad de testear con ellos y pues ellos ya me dijeron, mira, te vamos a pagar cierta cantidad de dólares al mes, pero tenés que usar nuestra playera. Y pues ellos ya me dieron su t-shirt, me dieron que play matados.
Y ese es un equipo de esports brasileño, ¿verdad?
Un equipo de esports brasileño que su nombre era Cardholder Mentoring, que pues ellos tenían una rama un poco baja donde agarraban nuevos jugadores y los trataban de coachar y pues les daban todo el patrocinio y todo. Y pues yo clasifiqué para estar en ese equipo. Pero de aquí en Guate, yo ayer me metí con un equipo que se llamaba Warriors, que es un equipo de esports de Guatemala.
Sí, Carl, ahí lo vi en tu Twitter, te iba a preguntar de eso, pero si quieres ahí mencionarlo.
Entonces, ya ellos pues ya me ofrecieron también un patrocinio y todo, pero estamos todavía empezando con ese tipo de negociaciones, ¿verdad? Es como la primera vez que un equipo de esports pues interesa en Magic y busca pues tener un jugador de Magic en como que en su plantel, ¿verdad? Porque al final el juego pues no es tan conocido como por decirte Fortnite, League of Legends, PUBG, Valorant, que al final pues son juegos que tienen más peso porque tienen una cantidad de jugadores más alta, ¿verdad?
Ahora, pregunta completamente estúpida para alguien que no conoce el MTG Arena. ¿Hearthstone es más grande que MTG o nada que ver?
Yo calculo que sí. Yo calculo que es más grande, ¿sí?, que MTG. Sí, mira, yo te lo digo por las cuentas de Twitter. Por ejemplo, la cuenta de Twitter de MTG Arena tendrá 500,000 de personas. Pero la cuenta de Hearthstone tendrá unas 4 millones, tal vez. Por ahí.
Ah, ya. Y bueno, mira, por las historias que ha contado Obama, incluso ahorita que está contando que todavía está conectado con bastantes de la comunidad de Magic en Guate, me vino que es una comunidad, no por decirlo cerrada, pero bastante unida. ¿Vos sentís lo mismo con ya sea centroamericanos o latinoamericanos que me dijeron también no deben recibir tanto apoyo, tal vez aparte de los países grandes sudamericanos, cuando van a torneos y cosas así? ¿Sí sentís que es como que ahí están los otros jugadores latinoamericanos? ¿Sí es como una media comunidad unida o no tanto? ¿Cómo es eso?
Sí, mira, definitivamente la comunidad de Mike, por el mismo hecho que no es tan grande, es muy unida. Te puedo decir que casi todos nos conocemos con todos y casi todos pues somos cuates de todos, ¿verdad? Siempre hay alguien que dice, bueno, a mí me cae mal aquel y cosas así. Eso pasa, ¿verdad? Es algo normal de la vida. Y pues es súper cálida. Y por ejemplo, sí, o sea, por ejemplo, cuando hemos ido a los mundiales, pues las tiendas organizan que algún torneo en beneficencia del equipo nacional y pues ya todos pagan su entrada y se da algún premio y pues las entradas se han utilizado como para pagar que estadía o para pagar algún tiempo de comida y todo, porque Mike te regala el boleto, pero no te regala los viáticos. Entonces, ya pagar viáticos en euros, pues es muchísimo más caro que pagarlos en quetzales. Entonces, pues siempre hemos tenido un soporte, tal vez no un patrocinio, pero sí siempre ha habido un soporte de parte de las tiendas para el equipo nacional guatemalteco, ¿verdad?
Sí.
Sí, pues, no, y he visto, por ejemplo, ahorita también otra de las cosas que estás así empujando es tu streaming, ¿no? Y es algo que, pues, muchos jugadores de Magic se han abocado a tener una presencia en ese ámbito. Contanos un poquito de tu experiencia de streaming, qué tanta aceptación has tenido, cómo ves la vida de alguien, especialmente MTG, que mencionabas comparado, si nos metemos a Twitch, usualmente los top streamers están jugando Fortnite o Call of Duty o cosas así. Entonces, contanos un poquito de esa experiencia.
Pues sí, mira, yo la verdad es que empecé haciendo streaming en Geektenango, que ahí tiene que ver Vladimir, y pues estuve haciendo stream con ellos como por 2 años, y la verdad es que la única vez que yo hacía stream era con ellos, ¿no? Yo iba a los sábados, llegaba a las oficinas, hacía mi stream y pues ahí quedaba. Y pues a raíz de lo del top 8, pues mucha gente, algunos amigos de Guatemala dijeron, no, mira, empezá tu stream, comprá tu equipo y empezá a hacer tu stream, ¿no? Y bueno, al final pues por lo mismo de que ganamos, pues tuvimos una buena posición en el torneo, pues también nos dieron como aproximadamente $5,000 y después jugamos otro torneo un par de semanas después, que era el Players Tour Final, donde nos llevamos otros 1500, y pues entonces ya había un poco como un colchoncito para poder comprar equipo para stream, ¿verdad? Entonces, pues al final compré algún equipo para stream, subí la velocidad de mi internet y todo desde cero. Ahí sí que empezando todo desde cero, y pues ahorita llevo 3 o 4 semanas streameando. Si me pueden seguir en twitch.tv/kepxegt. Entonces yo estoy streameando ahí los miércoles y sábado, man.
Kevin, de igual manera, lo vamos a incluir en las notas del episodio para que si la gente nos encuentra en YouTube o en SoundCloud.
Donde sea, sí.
Donde sea, van a tener ese dato.
Van a poder seguir. Y ahora, yo te iba a preguntar, no para cortarte, Bamba, perdón. Si vos que estás tratando de hacer esta transición de un jugador semiprofesional, de algo que te gusta bastante y que te querés dedicar a... ¿Qué sugerencia le darías? Incluso me imagino a otros streamers, a otros jugadores de esports en Guate, que la verdad, los esports solo en países grandes, me imagino que ha arrancado en serio, pero ¿qué sugerencia o qué tips darías para alguien que está tratando de hacerla en este mundo de tal vez de MTG Arena o de esports en general?
Voy a tratar de dirigirlo a esports en general, porque supongo que hay mucha gente que los escucha que juega otro tipo de esports. Yo creo que como el título del podcast, ¿no? De que siempre encontrás como que tu papá o tu abuelita o alguien, la persona con la que vivís, que te dice, mano, pasás 6, 8 horas pegado a la computadora, en el PlayStation, en el Xbox, jugando videojuegos, y eso no te va a llevar a nada. Creo que todos los jugadores lo hemos escuchado alguna vez. Y pues al final yo creo que son varios factores, pero creo que el más importante es como la actitud o el querer hacer las cosas. Porque al final ahora es mucho más fácil que antes, porque tú te puedes meter a buscar en Google competencias de Fortnite, competencias de Valorant, torneos del juego que tú quieras. Y a veces uno pues a veces no se la cree o se asusta, ¿no? Porque es como, bueno, voy a meter una competencia donde tengo que pagar $50, pero el premio tal vez son 5.000, $10.000. Pero es obvio que no me lo voy a ganar, entonces solo voy a tirar mi dinero. Entonces yo creo que de ahí empieza como que de ahí tenés un pensamiento negativo, de ahí vamos mal. Yo creo que el pensamiento que hay que tener es como, bueno, yo voy a ser valiente y pues al final pues yo voy a pagar estos $50 y tal vez no voy a ganar la primera vez. Pero si yo juego este torneo 10 veces, voy a invertir $500, pero tal vez a la décima vez le pego y me gano $2.000 y recupero mi inversión y saco una ganancia de 1.500. Por ponerlo en el ámbito financiero. Y la otra, pues, es practicar, ¿verdad? Jugar para mejorar. Porque al final, si tú estás jugando como que en modo automático o como jugando partidas en modo zombie, pues al final no vas a mejorar tanto. Pero si tú estás, si tu objetivo es ser bueno en el juego y empezás a tal vez a grabarte... O tal vez a ser un poquito más juicioso con tus jugadas y tus decisiones. Y empezás a pensar, bueno, esta partida yo no la perdí porque el otro tuvo una mejor pistola. O porque el otro robó una carta mejor que la mía. O porque el otro, no sé, porque el otro tenía un mejor equipo en FIFA que yo. Si empezás a pensar, bueno, yo perdí esta partida porque tomé una mala decisión. Yo perdí esta partida porque di un mal clic. Yo perdí esta partida porque pegué un mal teclazo, porque me fui a meter a donde no era, porque etcétera, etcétera, etcétera. Pero te volvés como juicioso contigo mismo y empezás a buscar como tus errores y empezás a trabajar en ellos para mejorarlos como jugador. Vas a empezar a ver una mejora en tu juego y al final esa mejora en tu juego se va a reflejar en mejores resultados en tus competencias, ¿verdad?
Sí. Sí, eso la verdad que es bastante, bastante buen consejo. Y es algo que incluso que lo puedes hacer de a pocos. Y yo he tratado, cuando he tenido mis temporadas, que he estado jugando bastantes Grand Prix, tomaba notas después de cada juego. Así como que... Y es algo que normalmente no hacía, pero para cuando estaba en esos momentos. Y me imagino que ya a esos ya niveles más altos, pues ya básicamente podés separar todo lo que pasó en el juego y ahí encontrar tus momentos. Entonces, la verdad que qué bueno que has ilustrado ese punto así como que de manera bien metódica, ¿verdad? Que todo es un proceso y esa es parte del proceso de mejorar.
Ahora, sí, Reveno, solo una última pregunta, menos que vos tengas otra, Bamba. Si alguien oyó esto o gente ha oído de Magic y dice, ah, yo quiero probar Magic, pero la verdad como a mí mismo, yo oigo Magic y es como que, ah, esa curva de aprendizaje se me hace bien yuca, no sé cuánto tiempo me va a tardar en aprender. Si alguien se quiere meter a esto, ¿verdad? Solo así de entrada, sin saber nada, ¿qué le sugerirías o qué debería hacer primero? ¿Jugar el juego de cartas? ¿Meterse en línea? ¿Leer algunos tips? ¿Ver videos de YouTube? ¿Cuál sería el primer paso?
Pues ahorita por motivo de la pandemia, creo que lo mejor que puede hacer es...
Sí, no puedes ir a tiendas a jugar.
Ajá. Y ya después, cuando mejore todo, pues puedes abocarte a cualquiera de tus tiendas locales. Si no sabes cuáles son las tiendas locales, pues hay en todos lados. Puedes buscar en Facebook, Magic Guatemala, MTG502. Y ahí con mucho gusto está el listado de las tiendas que hay en Misco, hay en Zona 16, hay en Carretera El Salvador, hay en Zona 13. O sea, tiendas vas a encontrar alguna que te quede por lo menos cerca de tu casa, cerca de tu trabajo, de seguro. Y de que la ventaja aquí en Guatemala es que la ciudad de Guatemala no es tan grande. Por ejemplo, en Costa Rica, si querías ir a jugar Friday Night, que es el torneo de viernes por la noche de Magic, tenías que manejar una o dos horas. Pero en Guatemala tal vez es media hora, 40 minutos, si te queda lejos. Y si no, pues son 15 a 20, porque hay tiendas por todos lados. Y ahorita en tiempos de COVID, pues puedes googlear Magic Arena. Es un juego free to play. Lo puedes descargar igual gratis. Te pesará unos 10 a 15 gigabytes. Y pues el juego trae su tutorial. Puedes empezar desde cero. Es como el ajedrez. Por ejemplo, si tú quieres empezar a jugar ajedrez y aprendes las reglas básicas de, bueno, cómo se mueve el peón, cómo se mueve la reina, cómo se mueve la torre, cómo se mueve el caballo. Ese proceso te toma media hora, una hora máximo, ¿no? Y pues ya puedes jugar tu primera partida de ajedrez con las reglas básicas. Lo mismo pasa con Magic. Ahora, si quieres meterte ya un poco más de lleno, pues ya te puede tomar un par de semanas en lo que tú aprendes, pues qué hacen las tarjetas, que Magic hay 5 colores y que cada color representa una estrategia diferente, que Magic se puede jugar al mejor de 1 o al mejor de 3, pero si lo juegas al mejor de 3, pues puedes ir cambiando tu baraja y acoplándola a lo que hace la baraja del oponente. Por ejemplo, el juego de Pokémon, digamos, ¿no? Que el agua, pues, es buena contra los Pokémon de tipo fuego. Y lo mismo puede pasar con Magic también, ¿no? Entonces, al final, pues, todo es un proceso de aprendizaje, pero si ustedes están escuchando esto y quieren empezar, les digo que no se van a arrepentir si descargan Magic Arena y hacen el tutorial. Les apuesto que van a quedar picados y que al siguiente día se van a conectar otro rato y que todos los días que se conecten van a ir aprendiendo algo nuevo.
Está bueno, Bamba, ¿vos tenés algo para agregar ahí?
Hablando de lo que mencionabas de bajar MTG Arena, no requiere de mucha potencia de tu computadora, no necesitas una computadora de gaming de último año o años recientes, la verdad, una computadora normal.
Corre Windows 95, te corre el MTG Arena.
Tampoco, pero una computadora normal corre MTG Arena, solo para hacer esa nota. No, yo, un par de cosas más. ¿Cuál es tu formato favorito, Kevin? Que mencionabas las diferentes formas de jugar Magic. ¿Cuál es dirías tu favorito?
Ahorita, bueno, casi siempre ha sido estándar, la verdad, porque es el formato que más competencias tiene y que yo el ámbito que más disfruto de Magic es el hecho de competir, el hecho de tener un premio por el cual me motive y un premio el cual me motive a estar sentado jugando con mis amigos. Entonces, por el momento es estándar.
Ok. ¿Y cuál es ha sido tu set favorito?
Mi set favorito es el set de Ravnica 2, que se llama Return to Ravnica, porque yo empecé a jugar en ese set y hace poco salió la tercera edición de Ravnica, que fue Guilds of Ravnica, si no estoy mal, que fue en 2018, entonces... Sí, pues, que está ahorita en arena.
Sí, pues Ravnica es de lo mejor. Creo que muchos de los jugadores de Magic, uno de los Ravnica ha sido sus favoritos. Entonces, pues no, pues bastante bien. Daniel, no sé si algo más.
Sí, Kevin, tenés unos 10 minutos más que íbamos a nosotros a hablar del delay que hubo de Halo Infinite y un poco de Cyberpunk, que hay rumores que sea delay, pero si no tenés, no hay clavo, te dejamos ir.
No, bien, tengo tiempo. Unos 15... De 15 a 20 minutos más, por supuesto.
Ah, va. Okay. Excelente. Pues entonces ahorita vamos a dejar por un lado el mundo de Magic, íbamos nosotros a hablar de que Halo Infinite, que iba a ser el título, pues el, obviamente es el título número uno de Xbox y iba a ser la razón prácticamente en mis ojos para comprar el Xbox Series X. También fue el juego que recibió bastante burla y bastantes memes, bastantes chistosos después de la conferencia de Xbox hace un par de semanas. Anunciaron que lo van a retrasar hasta el 2021. Bueno, pero yo voy a ir con vos, Kevin. No sé si qué tanto vos jugás consolas o si te importa Halo Infinite o tenés alguna opinión con esto.
Pues la verdad soy muy poco de jugador de consolas, pero sí estuve leyendo esta noticia que a muchos jugadores pues los tenía como intranquilos o decepcionados que por el tema del COVID lo iban a retrasar para hasta 2021 y como tú dices que era como el título emblemático para comprar la nueva serie de Xbox, ¿verdad?
Sí. Bamba, vos que sos el residente homer de Xbox, ¿qué pensás de esto?
Mira, yo, si nos han escuchado en episodios anteriores, yo me compré una laptop de gaming hace unos meses, ahora soy PC gamer, entonces, no, la verdad sí es algo como que no tenían opción después del backlash que tuvo ese video. No sé si pudiste ver, Kevin, los clips del gameplay que habían estrenado de Halo hace como 2 semanas y que parecía de PlayStation 2 esa cosa. No sé si pudiste ver. Entonces el backlash fue bastante fuerte y ha de haber sido un problema tan grande para aplazarlo. La verdad, yo iba a comprar Xbox pues en lanzamiento por jugar Halo con mis amigos ya en la nueva consola de Xbox. Ahora en realidad no hay razón, para al menos para mí, comprar Xbox este año, sino hasta el otro año. Porque pues todos los juegos van a salir en Game Pass. O sea, no, en realidad no hay razón. Y ahora sacaron lo de xCloud, el servicio para jugar juegos en streaming, que hasta vas a poder jugar en un tablet. Entonces, creo que es parte de los growing pains, pero no había, yo creo que era la decisión correcta.
Sí, yo que soy, o sea, bastante los títulos grandes de PlayStation los han atrasado. Creo que God of War, tal vez, no sé si me estoy recordando bien. The Last of Us, fijo, lo retrasaron, creo que, y también un par de otros. Para mí, en términos del juego, está re bien. Ahorita creo que estamos inundados de cantidad de juegos. Yo todavía tengo juegos de PlayStation 3 que no he ni terminado, ¿verdad? Entonces, juegos para jugar hay. Pero sí, para ahí como vos decías, este era el título, o sea, la razón por qué comprar Xbox Series X, ¿verdad? Entonces, que lo retrasaron, sí es como que, bueno, y entonces, o sea, todos los demás juegos los puedo jugar en PlayStation, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? Y tal vez una de las otras razones era jugar Cyberpunk 2077, el juego más esperado del año para todos, que Bamba, vos habías leído unos rumores que tal vez lo van a atrasar.
Sí, una entrevista con la empresa gente de la empresa desarrolladora del juego, CD Projekt Red, mencionaron que no estaban a gusto con algunos aspectos del combate first person, y eso hoy empezó a generar la posibilidad que se vaya a atrasar. Ese es otro juego que de los más esperados míos y que también va a llegar a PC. No sé si le has puesto o lo has visto, Kevin.
No, ese juego sí lo he escuchado mucho, la verdad, pero creo que es para Steam, ¿no?
Va a salir en Steam y en, pues en todos los servicios, ¿verdad? Y es de los mismos que hicieron Witcher 3. Y no sé, yo creo que si eso se atrasa, pues ¿para qué vamos a comprar consolas nuevas?
Sí. Kevin, vos, ¿qué otros juegos jugás aparte de MTG Arena? ¿O el hecho que te dedicas a esto prácticamente te come todo el tiempo de jugar?
Sí, fíjate, casi me consume casi todo el tiempo de jugar, y es bien raro porque entonces cuando quiero como distraerme en algo más que no sean los juegos, pues trato de enfocarme en otras cosas, tal vez algún instrumento, pues, o Smash, también sí, FIFA, ¿verdad? Con los cuates al final para, pues, como...
Sí, FIFA, para FIFA es casi que... Sí, hay que jugarlo. Yo creo que si vives en Latinoamérica, solo tenés que saber jugar.
¿Cuál es tu equipo default en FIFA? ¿Quién usas?
Casi que el Barcelona, porque igual es mi preferencia de.
Ah, está bien. A ver cómo les va con el Bayern, porque no se mira bien la cosa, pero.
Sí, se ve complicado.
Se ve complicado la cosa. Bueno, sí, lo de Cyberpunk Bamba, mira, como vos decís, si lo están atrasando, ellos deben tener razones en serio para hacerlo, porque como ya vimos con PlayStation, Ghost of Tsushima y The Last of Us 2 se vendió re bien. O sea, creo que el miedo cuando comenzó todo el coronavirus era, hey, un montón de gente está perdiendo su trabajo, no sabemos qué va a pasar, se atrasaron los juegos, pero ya con esto estamos viendo si la gente no está gastando en salidas o en el bar, no están gastando dinero. Tal vez lo van a gastar en un juego de $60. Entonces, sí, ahí sí, la verdad, hasta a mí me duele. Yo que soy jugador más de PlayStation, pero que no van a salir Cyberpunk en noviembre, que lo quería jugar en el PlayStation 5. Sí va a doler eso. O sea, porque solo, ojalá Spider-Man no lo vayan a atrasar. Pero bueno, yo creo que estamos. Vamos, no sé si te des alguna más o alguna otra pregunta para Kevin.
No, yo, Kevin, de nuevo, muchísimas gracias por pues darnos de tu tiempo para pasar aquí un rato platicando con nosotros. Contanos dónde te pueden encontrar en Twitter, en Twitch, en
Instagram, donde tengas una cuenta. Querrás.
Ajá.
En todas las tres redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Twitch, me pueden encontrar como Kev. C es KEVXE13. Así estoy en todas mis redes sociales. Entonces en Twitter pues publico un montón de contenido de Magic. Pues Instagram ya es un poquito más personal. Y en Twitch pues ahí estamos streameando los miércoles de la noche y también los sábados. Y pues ahí estamos tratando de hacer crecer un poquito el canal. Entonces se aprecia muchísimo los follows al canal de Twitch.
Miércoles y sábado, ¿a qué hora? Solo para que la gente sepa.
Miércoles y sábado a partir de las 9 p.m. Y ahí hasta que el cuerpo aguante o hasta que se acaben los viewers.
9 de Guatemala, eso va a ser 11 de Nueva York o de Estados Unidos en el este. Así que ya los demás países centroamericanos o sudamericanos por ahí pueden ver. Y vamos a taguear a Kevin también en cada red, así por si lo quieren buscar y seguir, ahí lo van a poder encontrar. Kevin, nosotros usualmente terminamos cada episodio con una recomendación con una recomendación de la semana. Entonces, ahí si hay algún juego, una película o una serie que hemos visto, que viste, que recomendarías. Ahora, yo sé que te estoy poniendo on the spot ahí, así que si no tenés una que se te viene a la mente, no te preocupes, voy a comenzar con Bamba. Bamba, ¿tenés alguna recomendación?
Sí, yo quería recomendar la serie de comedia. Yo creo que lo recomendé hace como un año, pero lo vuelvo a recomendar porque vi como 4 horas mientras jugaba Magic el fin de semana, de Trailer Park Boys. Es una serie tipo como mockumentary, como The Office, que es así como que hay un equipo de documentales en un pueblo en Canadá de gente que vive pues en trailers. Y pues se trata de un grupo de amigos que pues están tratando de hacer dinero fácil, y dentro de eso se meten pues a unas situaciones pues bastante chistosas. La serie creo que tiene 9 temporadas y como 3 películas, entonces sí ha tenido mucha fama, y de hecho Netflix la agarró de manera exclusiva para sacar nuevas temporadas. Entonces los episodios son de 25 o 30 minutos, son bien chistosos, y es algo que pueden tener en el fondo mientras pues juegan Magic o hacen algo, y así no tienen que ponerle mucha atención a la trama, sino es más que todas las diferentes guasas. Entonces, la verdad, bastante recomendada, Trailer Park Boys en Netflix.
Está bueno. Yo la semana pasada recomendé Pleasantville, película de los 90s, y voy a recomendar una película alrededor de los mismos años que se llama The Truman Show. Para mí un poco similar a Pleasantville, y siento que si bien para gente de nuestra generación, bastante gente lo más seguro lo vio, puede ser que nuevas generaciones no la han visto. Es con Jim Carrey, que en los 90s era una mega estrella, y yo creo que ya en los últimos años ha hecho un par de películas, estuvo incluso en Sonic, pero hizo tanto dinero que está semi retirado. Buena película, se mantiene todavía, la vi recientemente, por eso es que la estoy recomendando. No sé en dónde la podrán encontrar, pero definitivamente la recomiendo. Se llama The Truman Show. Y Kevin, no sé si vos tenés una serie o algún juego que te llamó la atención o película recientemente que dirías, esta es buena, muchas la deberían de ver.
Sí, muchas veces se estrenó la tercera temporada de una serie en Netflix que se llama The Rain. Y entonces es una serie que va como conforme a todo esto del coronavirus, porque la serie se trata, es como un survival, que al final pues es una lluvia, que al final pues si tocas una gota pues es letal. Entonces al final ahí la mara está como que escondiendo, y un survival y todo. Y pues cada temporada tiene 6 episodios, cada episodio de media hora, 40 minutos, es una serie bastante corta. Y que recién está la tercera temporada de Netflix, que yo creo que es la última temporada. Me faltan un par de episodios para terminarla y está muy buena. Las actrices también son muy guapas, entonces ahí es un taco de ojo. La trama está buena y puras ganancias.
¿Qué bien es la trama? Es un 6, pero ya con las actrices llega a un 9.5.
Ya pegando, cabrón.
¿Es en inglés? ¿Es americano? ¿O qué? Porque yo nunca había oído eso.
Es una serie europea, no estoy muy segura y yo, no estoy muy seguro, pero yo creo que es alemana la serie y sí, de hecho, la ves como que en el idioma original en alemán y ya le ponen los subtítulos. Yo la estaba viendo como que en el idioma original como para ir aprendiendo un poquito.
Yo soy, ¿no?, igual, yo soy, con eso sí, me gusta, digamos, Dark. No sé si viste Dark, que a mí me encantó, ya la he recomendado, la vi toda en alemán.
Eso fue como cuando... Pónetele, mi esposa es de aquí de Estados Unidos y no habla español y no sé qué, estaba en Netflix y vio que estaba Élite, la serie Élite, y ella dijo, ay, esa estará en inglés, y la puso en inglés. Y yo no soy fan de la serie de por sí, pero con esa traducción, esos como doblajes bien malísimos. ¿Tú?
Son bien malos, pero bueno, entonces yo creo que esto sería todo para el episodio 124. Solo les quiero recordar de que nos pueden seguir en Twitter como T Desperdiciado. También nos pueden seguir en las demás redes sociales como Tiempo Desperdiciado y nos pueden buscar en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, donde sea, como y YouTube también como Tiempo Desperdiciado. Nuevamente, Kevin, muchas gracias por haber salido ahí. Pues sí, esperemos que saquemos aunque sea 5 jugadores nuevos de Magic después de esta entrevista. Muchas gracias y sí, suerte ahí con todo.
Sí, buenísima onda, Kevin, y que sigas pues poniendo más topocho, ¿ah?
Sí, no, ustedes jóvenes, gracias por la invitación y pues espero ahí que alguien se anime en el mundo de Magic y para los que juegan otros juegos, pues ahí sí que pues motivarlos a que pues pueden sacarle value a esos juegos y que pues al final pues pueden competir si se lo proponen, ¿verdad?
Excelente. Está bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.
Órale.
Órale.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.